comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Hola, muy buen domingo para todos. Aquí estamos otra vez en A Mover la Vida Radio. Después de 20 programas. Hoy cumplimos 20 programas. Bienvenidos a la mesa a todos. Claudia, Marceli, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buen día, Mariano. Buen día a todos. Que tengan un domingo precioso.
Así es. Pablo, buenos días.
¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Mariano?
Muy bien. Digo, Pablo es Pablo Ferrara, que está a mi izquierda. Pilar de este programa y encargado de todo lo que es deportivo. Está Celeste también con nosotros, con las redes sociales. Bueno, arrancamos este domingo, como dije, con el programa número 20. No sé cuánto más se dice el número de programa, ¿no? Me gusta llevarlo. Como sí, lo llevo, lo bien. Digo, 20. Hace 20 domingos, un poco más.
Quizás ahora vamos de 10 en 10, ¿no?
Claro, que viene sería el 30.
El 30.
Claro. Nombrarlo.
¿Sí? Nombrarlo, claro, sí.
Y después festejamos el centenario.
Hay una gran fiesta que va a ser la radio con el programa número 50, me dice.
Sí, vamos a mover la vida. Sí. Cuando celebremos el 50 programa.
Obviamente, sí. Nada de grandes asados y cosas.
No.
Por favor.
Todo saludable para mantenernos en la ruta de la salud.
¿Sabes que hablando de ruta de la salud, si alguien se quiere meter en la ruta de la salud vía vías de comunicación?
Dale,
puede
decirle,
hacer,
sí,
por ejemplo,
sí.
El Facebook es lo que más se mueve hoy, que es A Mover la Vida, así como suena, lo buscas. Es la página de A Mover la Vida, ¿no?
Exacto.
Vida, donde vos publicás y...
Ponemos novedades, podemos poner comentarios, a su vez podemos promocionar distintas actividades que organizamos desde, claro, A Mover la Vida, así que son todas libres y gratuitas, como para que puedan sumarse y participar en ellas,
claro,
¿no?
Claro, y por ejemplo se pueden comunicar también,
sí,
por consultas privadas.
Exacto.
Tanto para vos como para Eva. Después vamos a dar los datos de Eva, que no los digo nunca, me parece.
Sí.
¿Qué más? El teléfono 4716-6495 o 2279-4716-6495. Puedes llamar, decir algo. Y hay Twitter también, que al que le gusta esa red, que es @movernavida, y se puede comunicar. ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos en este programa, Claudia? ¿Qué,
bueno,
para explicarle un poco a los nuevos,
sí,
oyentes?
A los nuevos oyentes que se van sumando día a día, gracias a Dios. Bueno, el propósito del programa A Mover la Vida es sembrar semillas de hábitos y conductas más saludables para nuestra población. Tenemos cuatro objetivos puntuales que son promover el cuerpo, promover la mente y promover el espíritu y promover la familia. Esto lo realizamos basándonos en estas estaciones de la ruta de la salud, que son la alimentación saludable, el ejercicio físico regular, el descanso y sueño reparador, el tiempo libre, la actitud y espíritu positivo. Todas estas estaciones vamos analizándolas en el transcurso del programa, domingo a domingo, con distintas temáticas que buscan esto: sembrar semillas de hábitos y conductas más saludables para mejorar nuestro bienestar general, ¿sí?
Claro, bueno, ese es el objetivo. Pablo.
Y está bueno que Claudia repita, porque mira, que no les conté. Ayer entregamos la primera Biblia.
¡Qué gran!
¡Apa!
De parte de A Mover la Vida.
Muy bien.
Y justo, de un oyente que nos escuchó por primera vez la semana pasada.
¡Apa!
Y está bueno que vos des los medios, porque no sabía, yo escuché, pero no sabía cómo comunicarme. Y bueno, justo tuvimos una jornada deportiva en la iglesia, se acercó, charló conmigo y le entregué la Biblia en mano.
Bueno,
así
muy
que
bueno, muy bueno.
Y escuchó lo de la que de entrega de Biblia, que no tenía una Biblia.
Bueno, repasamos, bueno, entonces el tema, ¿cómo es?
Dale.
Mover la vida, regalo una Biblia. ¿A quién? Cualquiera. Yo tengo una, por ejemplo, 250 Biblias en mi biblioteca. ¿Me regalas una?
No. Lee una de las que tenés.
Claro.
Porque la Biblia dicen todas lo mismo.
Seguro, hay versiones un poco más antiguas, más modernas en cuanto al lenguaje, pero si tengo Biblia, no. Yo le queremos regalar al que no tiene.
Claro.
Que dice, che, no,
al que nunca tuvo la posibilidad de leerla porque, claro, no la tiene en su casa.
Claro, claro.
Darle esa posibilidad.
Así que bueno, ahí está. Es una Biblia que con mucho amor estamos regalando.
Por todos nuestros medios de comunicaciones, la, sí, puede pedir en cualquier medio.
Bien. lo vamos a tratar de repetir, a veces en la vorágine del programa nos olvidamos de decirlo, pero bueno, los medios están ahí. Y si no, bueno, estas vías alternativas que son las más clásicas, claro, las viejas vías, el boca a boca.
Claro.
Bueno, una semana tranquila, ¿no? Esta es una semana corta, tranquila en el sentido de lo laboral. Y nos metemos en otra, ¿no?
Claro, venimos una semana corta y nos metemos
en otra semana corta.
Obviamente una semana corta que, como cristianos, nos trae una reflexión muy importante, ¿no?
Sí.
Pero para la vida cotidiana es una semana laboralmente corta.
Claro. Y se van desvirtuando, ¿no? Los motivos. Pero no es de ahora, siempre.
Es de siempre.
La Navidad, la Pascua, mismo esta semana, que ya lo hablamos la semana pasada, el Día de la Memoria.
La semana pasada, el Día de la Memoria sirvió para irnos un fin de semana largo.
Claro.
Quizás no para recordar lo que pasó
en el país. Hay una gran cantidad de gente que no, pero digamos, o sí, pero por ahí reflexionando. Pero bueno, se usa para promover el turismo y para mover un...
Está bien, pero está bueno que nosotros desde estos medios podamos darle una palabra a la gente que nos escucha, decir, miren, es un fin de semana largo, sirve para descansar,
es lícito hacer todo,
sirve para todo, pero estamos recordando
tal cosa.
Que Jesús murió y resucitó. Claro. ¿Sí? Eso es lo importante de este fin de semana. Claro. Lo otro lo hacemos, somos seres humanos, hombres, mujeres, y tenemos toda la capacidad y el derecho de decir, tenemos esparcimiento. Pero lo importante de este fin de semana largo es, bueno, saber que a Jesús lo crucificaron y al tercer día resucitó, y eso es lo que vamos a festejar el domingo que viene. ¿Sí?
Y el domingo que viene seguramente hablaremos algo de eso.
Hablaremos un poquito más.
Podemos hacer un bloquecito explicando o contando alguna experiencia, o traer algún experto también.
También podemos llegar a...
¿No? Experto no, alguien de fe, ¿no? Que pueda contarnos algo.
Quizás alguien, porque en la fe no hay expertos, sino alguien que quizás tenga un mayor estudio bíblico,
claro,
como para poder saber un poquito más la historia de Jesús y de todo lo que hizo por nosotros.
Tarea para producción, entonces. ¿Mm? Y ahora lo que podemos hacer es escuchar un poco de música, ¿les parece? Antes de ya meternos a la ruta a la salud,
que venga el camión.
Contundente, claro. Escuchamos a Ismael Serrano con Sucede que a veces.
Sucede que a veces la vida mata y el amor te echa silicona en los cerrojos de tu casa. O te abre un expediente de regulación y te expulsa del Edén hacia tierras extrañas. Sucede que a veces sales de un bar y la luz quema la piel de este vampiro que te ama. Te llena la frente de fino polvo marrón sur. Bostezas y te queman agujetas en las alas. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo, algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Y siempre es viernes y está de verano, verbena en la aldea, guirnaldas en mayo, tormentas que apagan el televisor, teléfonos que arden, me nombra tu voz. Hoy ceno contigo, hoy revolución. Reyes que pierden sus coronas, verte entre la multitud. Abrazos que incendian la aurora en las playas del sur. A veces la vida mata y te encuentras solo, y en este corazón no reciclable se hunden petroleros desahuciados y sospechas que provocan miopía en lanzadores de puñales. Sucede que a veces la vida mata y el invierno saca su revólver, te encañona en las costillas, te aterran los álbumes de fotos y el espejo. Huele a vino el coche y el mar a gasolina. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo, algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Y siempre es viernes si está de verano, verbena en la aldea, guirnaldas en mayo, tormentas que apagan el televisor, teléfonos que arden, me nombra tu voz, hoy ceno contigo, hoy revolución. Reyes que pierden sus coronas, verte entre la multitud, abrazos que incendian la aurora en las playas del sur. La vida mata y siempre es viernes y está de verano. Hoy veo contigo revolución.
Alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Seguimos en A Mover la Vida, en este momento transmitiendo de los estudios centrales de AM1600 Radio Armonía para todo el país y todo el mundo, mirá qué loco, ¿no? Para todo el mundo. Y transitamos la ruta de la salud de la mano de Claudia.
Hola, ¿cómo están todos? Buen domingo. Bueno, cuando éramos chiquitos hablábamos de algunas personas, teníamos un amigo invisible, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa etapa? Que muchos, hasta los 4 o 5 años, jugábamos con ese amigo invisible.
Yo no tuve, no sé si es
¿no
malo
tuviste?
Eso.
¿No? no es necesario tenerlos, pero bueno.
Por muchas... jodido.
No quería ningún amigo invisible ser amigo tuyo. No, bueno, hoy lo que me voy a referir son a 5 enemigos invisibles de una alimentación saludable. Ustedes saben que para llevar una alimentación saludable no solo hay que fijarse en lo obvio, sino en aquellos detalles más difíciles de reconocer. Sabemos muy bien que la alimentación y la salud están íntimamente relacionadas. Es cada vez más habitual que nos preocupemos por comer abundantes frutas y verduras, que evitemos abusar de los dulces, de todo lo que tiene que ver con la confitura, o que intentemos minimizar el consumo de grasas de origen animal. Pero, sin embargo, para llevar una dieta sana es preciso no quedarse solo con lo obvio, que sería todo esto que mencioné, lo sabido y lo fácil de reconocer, sino estar atentos a otros detalles importantes como los enemigos invisibles de nuestros propósitos saludables. Entonces, prestemos atención a estos 5 enemigos invisibles que constituyen trampas antisalud. En la publicidad o el etiquetado de un alimento, lo que no se dice sobre él es a menudo más importante que lo que se dice de él, al igual que ocurre con las viviendas. Por ejemplo, cuando un piso se publicita como muy luminoso y barato, es muy probable que sea un sexto piso sin ascensor y minúsculo. En esta línea, hay muchos ejemplos cotidianos con respecto a la alimentación también. Cuando una galleta se anuncia como rica en fibras, calcio y omega 3, un ácido graso saludable, podemos estar casi seguros de que tendrá mucho azúcar y mucha sal. Y pocas vitaminas. Por lo tanto, es muy importante no quedarnos en lo obvio, sino prestar atención a estos 5 enemigos invisibles. El primer enemigo invisible que tenemos que considerar es el tamaño de las raciones. Las porciones de alimentos que consumimos han aumentado de forma exagerada en este último tiempo, lo cual se traduce de forma inevitable en una mayor ingesta calórica. Sin saberlo, al escoger el mismo producto que unos años atrás, obtenemos una mayor cantidad de alimento con toda probabilidad que consumiremos en su totalidad, porque nuestro cerebro se alimenta o funciona del todo nada. Entonces, hasta no terminar ese envase, ese paquete, esa porción, no vamos a calmarlo. Por lo tanto, el primer enemigo invisible que tenemos que prestar atención es el tamaño de la porción. El segundo es el tipo de grasas. Cuando leemos en una etiqueta, por ejemplo, que dice bajo en grasas o sin grasas, pensamos de forma inmediata que se trata de un producto saludable. Pero eso no tiene por qué ser así. Ojo, las grasas no son por norma malas y por lo tanto la tesis de cuanto menos mejor no es acertada. En realidad, este nutriente es necesario e imprescindible para múltiples funciones del organismo. Es muy importante considerar que a lo largo de todo el día, de todas las calorías que yo consumo, deberíamos incorporar en grasa un 20 a un 35%. Por lo tanto, es indispensable este nutriente. Ahora bien, hay distintos tipos de grasas. Y así tenemos las grasas saturadas y las grasas trans, que son las malas o dañinas. Por eso es importante en ese etiquetado analizar cuanto menos grasas trans o grasas saturadas haya en ese producto, eso es mejor. Tercer enemigo invisible, ¿es integral o enriquecido con fibras? Esos dos conceptos no son sinónimos. Refinar los cereales, por ejemplo el arroz, el trigo, quiere decir eliminar la capa externa que recubre ese grano. Supone perder la mitad de las vitaminas, de los minerales y de las fibras que contienen dichos cereales. De esta manera, el pan blanco o la pasta y el arroz refinado son menos nutritivos y también menos saludables porque además de nutrientes, el refinado elimina entre 200 y 300 veces su contenido en sustancias fitoquímicas que son saludables y protectoras para nuestra salud. La recomendación de las instituciones sanitarias es que prioricen los cereales integrales que no es equivalente a enriquecido con fibras, ya que si bien aportarán más cantidad de estas, no sucede lo mismo con las vitaminas, los minerales y estas sustancias fitoquímicas que nos protegen. Cuarto enemigo invisible, la sal. Este condimento muy deseado por muchos y sobrevalorado por muchos, presente en casi todos los alimentos procesados, supone ser consumido en exceso, un factor de riesgo muy importante tanto para la hipertensión como para las enfermedades cardíacas. Es importante saber que solo el 25 al 30% de la sal que ingerimos es añadida por nosotros mismos. El resto procede de todos los alimentos que consumimos cotidianamente. El pan, la bollería, los cárnicos y sus derivados, los quesos, las salsas, las conservas, los platos precocinados, todos esos sistemáticamente tienen sal. Escoger los productos sin sal o sin sodio, que son sinónimos, o con bajo contenido de sal o sodio, son denominaciones equivalentes. O mejor aún, lo menos procesado posible es una forma de evitar uno de los grandes enemigos de una alimentación saludable, que es la sal. Y por último, el quinto enemigo invisible es el etiquetado de declaraciones nutricionales. ¿Qué significa que una galleta de chocolate es light? ¿Se puede comer tanta margarina ligera como se quiera? ¿Están los postres con un valor energético reducido destinados a la población con obesidad? La legislación que regula todas las declaraciones nutricionales y de la salud no es conocida por la mayoría de la población, que ante este tipo de reclamos publicitarios se siente desorientada. Un producto puede etiquetarse como light o ligero o con valor energético reducido si las calorías se han disminuido como mínimo en un 30%. Pero esto no significa que sean pocas, sobre todo si el producto original es muy rico en calorías. Así que hay que estar prestando atención en diferenciar un producto común de un producto light, ver que realmente puede estar etiquetado como light o ligero si se redujo el 30% las calorías del producto original. Y esto no quiere decir que la porción puede ser ilimitada. Por lo tanto, para cerrar esta estación de la Ruta de la Salud, vamos a repasar los 5 enemigos invisibles a considerar. Tamaño de la ración. Atentos, alertas. Hay muchos trabajos que han mostrado, y lo vamos a ver en la página de Facebook, lo vamos a estar subiendo, que Celeste colabora tanto con nosotros, la cual aprovecho para agradecerle. ¿Cómo consumíamos, por ejemplo, pochoclo hace unos años atrás, y cuál es la porción de hoy de pochoclos cuando vamos al cine? Así que el tamaño de la raciones, ojo, primer enemigo invisible.
Claro, pasamos de el paquetito de pochoclo al balde enorme.
Claro.
Y cuanto más grande, un peso más nada más de diferencia.
Yo me he peleado con gente en cine porque hay películas para comer pochoclo. Eso es un tema para otro programa,
sí,
ya lo hablamos si quieren.
Sí,
hay
cómo
películas
no.
Y películas.
Hay películas donde pochoclo. Para vos no va el pochoclo.
No.
Muy bien.
Interrumpe y desconcentra.
Por matar a uno.
A quien no se le ha caído el balde de pochoclo cuando va con chicos, sobre todo. Bien, segundo enemigo invisible, el tipo de grasa. La grasa es necesaria, pero hay grasas trans y saturadas que cuanto menos mejor. El tercer enemigo, es integral o enriquecido en fibra. Los productos más saludables son los integrales. No los enriquecidos en fibras. Eso es lo único que está diciendo, que tiene más fibras, pero quizás carente de vitaminas, minerales y de los fitoquímicos. Cuarto producto, la sal. Acuérdense, la semana pasada hablamos, ¿no? Con menos sal, más salud. Y el quinto producto, el etiquetado de declaraciones nutricionales, que vamos a dedicar un bloque puntual a tratar de entender la legislación vigente acerca de cómo tiene que ser el etiquetado del envase y cómo poder comprenderlo cuando uno lo lee, ¿verdad?
Seguramente debe haber algo ahora, algún medio que se dedique a esto. Yo recuerdo la revista Humor, la 90, una gran revista, traía de todo. Y había una sección, que no me acuerdo quién la llevaba adelante, no me acuerdo si era Cristian Cirullán, pero no estoy seguro, un periodista. Todo investigaciones sobre alimentos. Era muy interesante y era, además de una investigación, una especie de, no guerra, pero digamos de tratar de advertir a la gente y de a las compañías llamar la atención. Muy de una posición modesta, ¿no? De periodista.
Sí.
Pero, por ejemplo, me acuerdo de investigaciones que hacían sobre los jugos, los contenidos, ¿no?
Uh-huh.
Sabemos, ¿no? Sobre el cacao, por ejemplo. El cacao para disolver la leche, que tanto toman los chicos, puede tener un poquito de cacao, puede tener un montón, y después todo aditivo y azúcar y un montón de porquerías, y desmascarado, ¿no? Esta marca tiene
claro,
tanto,
claro.
Todo investigaciones de laboratorio y demás, ¿no? Y con respecto a, vos hablabas de el etiquetado de nutricionales y demás, uh-huh. Que por ahí, o mismo, no se pasa con las gaseosas que dice, esta es dietética, no tiene azúcar, y lees
sí.
Y tiene,
dice.
Y te ponen, y yo, con conocimiento de causa, le pone el edulcorante, pone más barato.
Claro, no.
Porque quien hace una vida
dietética. Sabés que, por lo general, el enfermo de diabetes tiene esa gran disyuntiva cuando no conoce bien los contenidos, a veces la confusión de que lo light no siempre es para un diabético.
Claro.
¿Sí? Una cosa es lo light, otra cosa es lo que es para un diabético. ¿Sí? Que son cosas totalmente distintas.
Y hay que tener otra precaución. En general, cuando bajan el contenido de azúcar, aumentan el contenido de sodio, sal. Y hay patologías, como el diabético, que la presión arterial tiene que estar normal, baja, para evitar daños y complicaciones a futuro. Entonces, vamos a dedicar un programa puntualmente a hablar cómo leer y aprender a leer esas etiquetas, ¿sí? Así que...
Sí, eso es importante porque la gente... A veces compra por la palabra, ¿sí?
Sí. Claro.
Bajo en calorías, light.
Bajo en sodio,
claro.
Sin azúcar.
Y la realidad que no lee y tiene una patología importante donde no puede consumir ninguno de esos alimentos.
Claro, hace unos años ya está la legislación que tiene que aparecer la etiqueta,
sí,
¿no? En la mayoría de los productos hay muy, salvo que sea algo muy raro, pero aparece
el etiquetado con
facts,
exacto,
como Unidos, que digamos está bueno que lo diga, pero muchas veces vos lees y ves que es un montón de porquería. Lo que faltaría por decir, que nadie lo va a hacer, es decir,
obviamente,
ojo, esto hace mal,
claro.
Nadie te va a poner eso, pero bueno, por lo menos vos podés leer y no sé, decir un producto que va a consumir diabético y que tiene, no sé, 40 miligramos de sodio,
sí,
y lo matás, ¿no?
Exactamente, ahora muchos están poniendo avisos preventivos dentro del envase, y muchas veces también, basándonos en eso, las letras son tan pequeñas,
claro,
que realmente hay que leerlos con lupa.
Sí, no se ve. Claro.
Entonces es muy complicado poder entender primero lo que estoy leyendo y después comprender de qué se trata esto, ¿sí?
Vos en uno de los puntos hablaste sobre lo que es la parte de cereales, semillas.
Sí, es el integral, a diferencia de el enriquecido con fibra,
bueno,
¿sí?
Claro. Sobre eso del integral, ¿todos los panes negros son buenos?
No, no necesariamente. Otra diferenciación que siempre hacemos, que a veces pensamos como es integral, es bajo en calorías y no necesariamente ocurre eso, o es bajo en sodio y no necesariamente ocurre eso.
O puede ser un pan integral salado.
Exactamente, ah, ¿sí? Claro. Y calóricamente es equiparable a un pan blanco, pero nutricionalmente es más saludable el integral, ¿sí?
Yo te voy a hacer una pregunta, una duda que me carcome desde mis tiempos más jóvenes.
A ver.
El punto 4 que has dado,
sí,
habla del tema de la sal, ¿no?
Sí.
Estamos hablando y que hablamos, que hubo flyers en Facebook y demás. ¿Cuándo empezamos a poner sal a la comida? Porque, digamos, cuando iban, cazaban cosas, ahí se lo morfaban crudo, uh-huh, digamos, después lo empezaron con hielo el fuego. ¿Cuándo se le
no
empezó?
Sé.
¿Se sabe?
No,
¿quién se
debe saber
poner sal?
No conozco el momento.
Exacto,
en cuando se empezó a agregar este aditivo, que también se usa como conservante, el cloruro de sodio, pero sí sé cuándo uno debería empezar a consumir sal como ser humano, ¿sí? Después de los 5 años es lo que se recomienda.
Mira,
el agregado de sodio en los alimentos, ¿sí?
Es una costumbre, ¿eh?
Es
porque
una
si
costumbre.
Si vos aprendés a comer sin eso, no le ponés.
No necesitas. Y
ahora, si una vez que le pusiste, sonaste.
Claro, tenés que hacer el proceso de desensibilización, a eso iba. Si yo ya estoy acostumbrado a consumir con sal, tengo que ir de a poquito, gradualmente reduciendo la concentración de sodio que le pongo al alimento, y el paladar se acostumbra,
claro,
otra vez a comer sin sal. Pero lleva 3-4 semanas de desensibilizar a esa persona de ese gusto, ¿no? Y empezar a usar otras hierbas y otros elementos que pueden dar sabor y enmascarar,
claro,
la ausencia de sodio, ¿no?
Claro, por ejemplo, un error común, inclusive creo de quien les habla, a ver vos qué opinás.
Sí.
Es decir esto, a ver, yo voy, me hago análisis, todo perfecto, sí, estoy entre 40 y 50 años, ni triglicéridos, ni colesterol, ni hipertensión, ni nada, vamos a darle la sal.
Claro.
Sí. Mal, ¿no?
Está muy mal eso.
O no, o porque no tengo nada puedo
darle
ese
asco. No. El daño que se produce en las paredes de las arterias con ese exceso de sodio, tenga o no tenga una enfermedad, tengo que evitarlo.
Sí.
Porque el consumo excesivo de sodio, la semana pasada fue toda la semana hablada el tema este,
claro,
del
exceso
de sodio, la semana sin sal, realmente genera muchísimos daños en todas nuestras arterias. Y esas arterias dañadas van a hacer que sufran los tejidos a donde le llega la sangre y nutre ese tejido, ¿sí? Endurece, claro, esa pared arterial, y una de las primeras consecuencias es el aumento de la presión arterial. Por lo tanto, el sodio en exceso siempre va a ser perjudicial, ¿sí?
Claro.
Tenga o no patología previa, lo tengo que evitar.
Viste que por lo general tenemos esa costumbre de, antes de probar la comida, le ponemos sal.
Eso iba a decir, claro. Bueno, yo eso lo pude curar.
Lo curaste.
Porque también me he agarrado cada chasco y vas a comer un lugar y le ponen sal en forma y vos agarrás y le ponés.
Bien,
claro.
Ahora hay una reglamentación donde los restaurantes tienen que estar cocinando sin sal y no poner el salero en la mesa.
No sé qué lo pidas.
Exacto, salvo que la persona lo pida. Pero una manera de reducir el aporte de sal en casa es o cocino con sal o pongo el salero en la mesa, ¿sí? Una de las dos.
Claro.
No hago la cocción con sal y encima agrego el salero.
Correcto.
Entonces, las mamás o los que estén a cargo de la organización de la comida familiar, pueden optar por una de esas dos alternativas. Se puede cocinar con un poco de sal y no agregar el salero en la mesa.
Porque a mí me da la impresión, perdón, que cuando cocinas, pero es una impresión, ¿eh?
Sí.
Cuando cocinas sin sal y después le querés agregar, no hay manera de salarlo. Claro,
hay determinadas comidas.
Hay comidas y comidas.
La pasta, por ejemplo, por más que le agregues después, no es lo mismo.
Claro.
Entonces es preferible, la cocinas con sal.
Un poco de sal
y después no pones
más. No le pones más, claro.
Claro, es mucho más. Queda más sabroso. ¿Sí?
Exacto.
Bueno, así que. Excelente, Claudia, muchas gracias.
No descuiden estos 5 enemigos invisibles que tenemos en nuestro plan de alimentación si queremos mejorar ese hábito.
Lo vas a poner en nuestra página,
ya
¿no?
Está,
en la semana
supuesto,
ya está puesto estos 5
impuestos, ya Celeste lo puso, ya se puede ver las porciones y todas esas cosas.
Las porciones como fueron creciendo en los últimos años.
Y basta hablar de comida que tengo hambre. Seguimos en A Mover la Vida.
Queremos aquello difícil de lograr.
No te vayas que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
FESAM, consultorios de psicología y psiquiatría. Desde 1999 a su servicio. Si estás pasando por momentos difíciles, te brindamos la mejor atención con profesionales cristianos. FESAM. Comunicate al 4643-2067 o al 4643-2065. General Paz 9064, cuarto piso, Departamento A, Ciudad de Buenos Aires. FESAM. www.fesam.com.ar.
Eirene Armonía Plena, institución dedicada al fortalecimiento familiar con 20 años de trabajo en Argentina. Eirene Armonía Plena. Ofrecemos asistencia psicológica y legal, honorarios institucionales en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Cursos a distancia, oficiales y no oficiales, sobre diversos temas que hacen a la familia y a la comunidad. Informes al teléfono 4304-7967. O a nuestro correo electrónico info@eireneargentina.com.ar.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A Mover la Vida por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Estar hablando de qué es la psicopedagogía, una labor en donde yo me desempeño. La psicopedagogía es una disciplina aplicada que estudia los comportamientos humanos en situación de aprendizaje, los estilos del aprender y las dificultades del mismo. Esta disciplina, además de encontrar las dificultades que obturan el buen aprender, brinda herramientas y variados recursos de acceso para alcanzar el mayor desarrollo que una persona puede lograr. Noten que no dije que estudia el comportamiento del niño relacionado al aprender. Esta es una idea muy común que piensan en general las personas sobre que las psicopedagogas trabajamos con niños solamente que están en edad escolar. Pero no es así. Las psicopedagogas trabajamos con jóvenes, también adultos mayores, en algunas escuelas de adultos, geriátricos. También pueden trabajar en empresas, en la sección de recursos humanos, seleccionando personal, brindando capacitaciones, trabajando con grupos para que puedan capitalizar sus diferentes capacidades y trabajar mejor. Nos ocupamos también de la orientación vocacional y de la adaptación y organización a la universidad de jóvenes y mayores. Aunque sí, la práctica más difundida es la tarea con niños en edad escolar por la alta demanda actual, donde cada vez hay más niños con dificultades de aprendizaje o de conducta. Referido a nuestro rol en educación escolar, muchas veces la consulta está asociada a un fracaso escolar, pero no necesariamente debería ser así. La intervención ideal de la psicopedagogía sería preventiva, acompañar al niño, al joven, a la familia, a las personas grandes, a sortear los obstáculos que le presenta el aprendizaje, mientras que se lo ayuda a encontrar sus fortalezas y el método de estudio más eficaz. Una intervención oportuna puede evitar que algunas dificultades se instalen y traigan acarreados otros inconvenientes y otros problemas, generando una situación más compleja. A veces las dificultades de aprendizaje están dadas por problemas biológicos, neurológicos, emocionales, pedagógicos, socioculturales, personales o cognitivos, o un mix de varios. Por lo que estamos diciendo, es una ardua tarea llegar a elaborar un buen diagnóstico de las barreras por las que una persona tiene problemas para aprender. La psicopedagogía es una doble disciplina, porque tiene doble mirada sobre lo psico y sobre lo pedagógico. Reúne dos aspectos de las personas, el psicológico y el educacional. De modo que el psicopedagogo entra en escena cuando se trata de trabajar con una persona o grupos de personas que se encuentran en una situación de aprendizaje no necesariamente escolar. También los psicopedagogos tenemos un rol importante trabajando con personas que tienen dificultades en lograr sus proyectos y metas referidos al aprendizaje, y también trabajamos en la reeducación de los aprendizajes con el fin de aumentar y maximizar el rendimiento de los esfuerzos. Ayudamos a reconocer las barreras que los alejan de las metas y buscamos herramientas para derrumbar los impedimentos que la persona está presentando. Otra área de gran intervención psicopedagógica es trabajar estratégicamente con personas con alguna discapacidad, ya sea congénita o accidental, y especialmente acompañar a las familias que tienen algún integrante en sus casas con alguna discapacidad. En función de mi rol, quiero hablarles hoy sobre una rutina importante: la hora de acostarse. Y aunque suene fuera de moda, es mejor acostarse leyendo un libro o leyéndole un cuento a los niños y no mirando la televisión. Ya escuchamos a la doctora en programas anteriores los efectos de estar frente a los medios tecnológicos, porque estimulan el cerebro con sus luces y ondas, alejándolo del sueño reparador. Respecto a la lectura, se han hecho estudios en un centro de Stanford de cognición y neurobiología, con algunos aparatos como un escáner del cerebro para estudiar el efecto que tiene la lectura relajada y la lectura analítica. Los resultados fueron asombrosos. El sencillo acto de leer con regularidad aporta grandes beneficios a nivel cognitivo. Mejora la capacidad de abstracción, la imaginación y la memoria. Se desarrolla leyendo la capacidad de comprensión y de inferencia, en el caso de los niños menores, escuchando, y se va gestando nuevas conexiones neuronales en el cerebro. Al disponer de mayores conexiones neuronales, el cerebro dispone de mayores redes, mayores tejidos conectivos, que son los que acompañarán a lo largo del tiempo, generando un bagaje de conocimientos dispuestos a recibir a otros. También leer antes de dormir ayuda a liberar tensiones, a relativizar problemas. Leer abre la puerta a nuevos escenarios para introducirnos en la piel de otros personajes, vivir otras vidas y aprender cosas nuevas. Ver de qué otra manera puede resolver determinado personaje una situación complicada. Al focalizar la atención en otros campos cuando uno está leyendo lejos de nuestras preocupaciones, es que nos podemos relajar, y al relajarnos se reduce el nivel de cortisol, que recordamos es la hormona de la atención primaria. Entonces, al estar más relajados, podemos conciliar el sueño con mayor facilidad. Por otro lado, la lectura de un libro, ya sea de cartón o de papel, permite conciliar el sueño, nos suma en un estado de relax tan absoluto que los músculos quedan destensados. El cerebro, así libre de tensiones y estrés, queda suspendido en una calma idónea para conciliar mejor el descanso. Y es así que aquí va esta frase, que es bastante linda, pero bastante conflictiva. Es mejor acostarse leyendo un libro o leyéndole uno a los niños y no mirando la computadora o televisión. Así que no lo dudes, leer es muy sano para nuestra salud y para nuestro cerebro. Si tenés niños alrededor, leerles un cuento cada noche es algo importantísimo para hacer con ellos. Además que se va enseñando el hábito para que el día de mañana lo hagan por sí mismos. Aprendamos a generar este espacio de lectura que nos hace tan bien a nuestro cerebro y a nuestro físico.
A mover la vida por Radio Armonía.
Así dice la leyenda. La noche nunca se queda sin estrellas, ni el día sin amanecer. Mientras un poeta, una mujer o un linchero, o quien sea, encienda la pasión. Ahí, donde nace y crece, y nadie se la espera. Día y noche serán siempre el refugio del amor, sustancia de los sueños, patada bien dada en el huesito dulce, vértebra de la revolución que nos sostiene y eleva a donde los tiempos no llegan. Amén. Hermana Mato.
Otra vez vuelve el payaso del amanecer a maquillar las penas. Otra vez se iluminó la arena y el dolor va a perder otra vez. Otra vez la banda está sonando y él dará cabriolas en sus cuerdas. Y si ve que alguien ríe otra vez, sin ser un trapecista, saltará sin red sobre la pista, porque así, solo así, es feliz. Otra vez vuelve a vestirse con su vieja piel, se calza sus dos manos, sus dos pies, y deja solo dos ventanas para ver. Otra vez que el circo es el de afuera y que aquí nos salva la alegría. Y si está compartida otra vez, sin ser un trapecista, saltará sin red sobre la pista, porque así, solo así es feliz, es feliz.
deportes en A Mover la Vida.
Y seguimos en A Mover la Vida y esta música ya nos pone en situación deportiva.
Sí, ¿no, ya, Pablo? Ya, con los pantaloncitos puestos.
Y hoy, con una comunicación muy linda vamos a tener con Alejandro Almada. Te cuento quién es antes de saludarlo.
Dale, dale.
Es un profesor de educación física. Mirá.
Un brillante profesor de educación física.
Lo tendrá que demostrar. Él es profesor de bádminton, entre otras cosas, de la Escuela Cristiana de la Puerta Abierta. Es miembro de la... Mirá, voy a leer todo su currículum, ¿no? Miembro de la Comisión de Deporte para Todos del Comité Olímpico Argentino, colaborador de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino, es docente de la Comisión de... Ay, no te entiendo la letra, Pablo. ¿Capacitación, dicen?
De capacitación.
Capacitación de la Comisión Argentina del Deporte, y ha sido nombrado presidente de la Federación Nacional de Bádminton.
Felicitaciones, Ale.
Felicitaciones y buenos días, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Muchas gracias por la comunicación.
Un domingo para todos.
Bueno, muchas gracias y bueno, te dejo de la mano de Pablo que te va a hacer algunas consultas.
Bueno, Ale, buen día. Bueno, estábamos hablando acá con Mariano, con Claudia, de toda esta carrera brillante que estás haciendo como profe, que le quiero comentar a toda la audiencia que a pesar de todas estas cosas que hace Ale y toda su carrera, es un joven profesor de educación física con muchísimo, pero muchísimo futuro, ¿sí? Bueno, Alejandro, yo quiero que nos cuentes un poquito qué es todo lo que estás haciendo vos hoy en el bádminton desde la Puerta Abierta y en toda la Argentina, ¿sí?
Bueno, te cuento un poquito. Pongo también en sintonía qué es este deporte bádminton, porque vos lo nombrás y vos lo conocés, pero mucha gente no lo conoce. Pero es un deporte muy parecido al tenis, pero que se juega con una red más alta y con la particularidad que la pelota es una pluma. Porque yo creo que no toda la audiencia debe saber lo que estamos hablando cuando hablamos de bádminton. Tenemos una raqueta que es similar a la de tenis, pero es un poco más pequeña y más liviana, y se juega en gimnasio. Prácticamente no es un deporte que se practique afuera o a nivel outdoor, sino solamente en gimnasios cerrados, porque la pluma es muy liviana y se lo lleva al viento. Entonces, hace 3 años y un poco más, empezamos un proyecto de desarrollo de un deporte olímpico en lo que es el área de educación física de la Escuela de la Puerta Abierta, y con la grata respuesta de todo el alumnado y de la comunidad, que le encantó el deporte y que bueno, lo fuimos desarrollando hasta niveles casi inimaginables, porque hoy estamos con chicos que están buscando un espacio en la selección nacional pensando en la Juega del 2018, que Argentina va a ser sede organizadora.
Bueno, ahora que nombraste lo de Buenos Aires 2018, sabemos que vos tenés varios chicos con una muy buena proyección para ese Juego Olímpico, en esto.
Sí, empezamos con el proyecto, más allá de que empezamos a desarrollar el deporte y que los chicos les fue gustando y fueron compitiendo, hicimos un proyecto para aprovechar esta estancia, aprovechar este fortalecimiento deportivo que está haciendo la Secretaría de Deporte de la Nación y el Ente Nacional de Alto Rendimiento en relación a los deportes olímpicos. Así que ese fortalecimiento, bueno, y ese proyecto lo hemos aprovechado muy bien, y hoy día tenemos 18 chicos seleccionados en una preselección de 60 jugadores a nivel nacional para este programa de Buenos Aires 2018.
Muy bueno. Ale, mira, otra cosa que te quería preguntar. Nosotros el domingo pasado estuvimos hablando de que, bueno, vos llevaste un grupo importante de chicos a competir a un torneo nacional en Rauch, ¿sí? Contanos un poquito, ¿cómo le fue, cómo estuvo la actividad? Para que la gente sepa un poco qué son estos torneos, ¿sí?
Bueno, el torneo de la semana pasada fue la primera fecha del circuito nacional. El circuito nacional está compuesto por 5 fechas. A diferencia de otros deportes, este no se compite todos los fines de semana, sino tiene torneos en diferentes instancias. Tenemos instancias regionales e instancias nacionales. La de la semana pasada fue el primero de los 5 que les estoy mencionando, y fuimos con un contingente de 22 jugadores y después un montón de gente que nos acompañó, que éramos casi 70 personas en el grupo que fuimos a Rauch a competir. Tuvimos muy, pero muy buenos resultados. La verdad que el grupo viene entrenando muy, muy duro. Estamos haciendo una apuesta muy fuerte con los jugadores juveniles. Y tuvimos gratamente la sorpresa de tener muchas medallas. Y mucho crecimiento también de juego. Yo siempre le digo que las medallas están buenas para las tías que te vienen y se comen. Lo que nos encanta es que los chicos están creciendo técnicamente y obviamente los impulsamos y los proyectamos a cuando lleguen a estancias más decisivas como ser jugadores mayores. Esto es un escalón previo.
Escúchame, Ale, ¿te acordás si tenés ahora en mente algunos de los chicos, como para nombrarlos, que estuvieron en ese torneo y que vos que querés resaltar algunos? Me imagino que lo de todos es importante.
Sí, sí, sí. No, te cuento. Tenemos, por ejemplo, nuestros jugadores juveniles, que los más grandes, ya están jugando categoría sub-17, han crecido un montón, han hecho... nosotros tenemos unos objetivos de logros y la verdad que se van cumpliendo. Si bien ellos justo no pudieron tener la opción de ganar muchas medallas, pero sí han mejorado el juego y le han hecho partido de igual a igual a los que están liderando las categorías mayores. Por otro lado, en categorías juveniles hemos arrasado con el medallero porque hemos ganado las principales medallas en categorías sub-15, sub-13 y sub-11. Así que fue muy fuerte. En un caso muy particular fue un chico de séptimo grado, un chico que se llama Nicolás Oliva, que se fue muy bien y ratificó el buen momento que tiene deportivo llegando a la final de la categoría sub-15 y ya dejando de lado rivales muy fuertes como son los que vienen de la provincia de Neuquén, que tienen un gran desarrollo deportivo, y la verdad que en ese tiempo era nuestra meta poder alcanzarlos y bueno, han ganado y eso, bueno, muy bueno. Por otro lado, el desarrollo de jugadores mujeres en la etapa juvenil arrasamos, pues todas las medallas de oro y plata fueron para la puerta abierta, así que fue muy fuerte haberlo confirmado en este torneo. Ya veníamos un buen trabajo en el 2014, pero este torneo fue espectacular, el resultado de la cosecha de medallas.
Alejandro, tengo dos preguntas. Recordamos que estamos hablando con Alejandro Almada, profesor de educación física, profesor de bádminton. Y estamos hablando de bádminton. ¿Qué país es fuerte en bádminton como deporte? Y si es un deporte caro, esas son mis dos preguntas.
No, bueno, a nivel internacional el desarrollo deportivo está dado básicamente en Asia. Los países como China, la India, Malasia, son potencia. Y en segunda línea, bueno, y también son muy fuertes los países europeos como Dinamarca e Inglaterra. Este deporte fue creado en la India, pero como colonia los ingleses lo han desarrollado espectacularmente durante todo lo que es su desarrollo de las colonias, lo que se llama la Commonwealth, y todos esos países lo tomaron y lo han desarrollado grandemente.
Al máximo, claro.
Hoy por hoy las potencias, claro, sí.
Y el tema de los costos, o sea, suena, por ejemplo, yo ayer veía en Parque Centenario gente jugando, obviamente sin redes, sin nada, pero divirtiéndose con eso. ¿Es algo caro o es un deporte accesible?
Es como todos los deportes. A nivel recreativo, la verdad que es un deporte muy económico y tiene muy rápido acceso para lo que es la iniciación. Hoy por hoy una raqueta de iniciación puede valer entre 50 y 80 pesos.
Claro, no es tan caro.
Muy accesible. Y después, bueno, la parte técnica se va desarrollando. Una raqueta ya de jugador profesional, vamos a estar hablando de una raqueta de $250 a $500.
Claro, ya se va parecido para el lado del tenis, ¿no? Que también, si vos querés tener todos los chiches, claro.
No, pero bueno, también lo que siempre hablamos con los jugadores, que eso va de la mano de la exposición y del juego que estamos pretendiendo tener.
Claro.
Por hoy, quizás nosotros jugamos con canchas pintadas, pero una pista sintética vale $5,000, por ejemplo, para jugar a nivel profesional, digamos.
Bueno, te comento, la otra vez también sobre el tema de la actividad, la doctora Claudia nos había estado hablando, cuando hablamos del bádminton, de que tiene una virtud este deporte, que es el mínimo riesgo de lesiones, ¿sí?
Sí,
y vos lo debés estar comprobando con los chicos jugando, que es un deporte con muy baja agresión al físico, ¿sí, Ale?
Sí, bueno, seguramente lo que la doctora Claudia habrá explicado lo que son las lesiones típicas del deporte, y ese deporte es tener un material blando y no tener ni siquiera tantos, o sea, jugándolo bien, ¿no? Un instructor le enseña a jugar una persona, es mínima la capacidad de lesiones de lo que te puede generar el deporte. Después están los accidentes, que eso es otra cuestión.
Sí.
Pero cuida de las rodillas, cuida de los tobillos. De hecho, trabaja mucho en el fortalecimiento de todo lo que es el tren inferior y superior. No es una raqueta pesada, ni la pluma tiene tanto peso como para generar una lesión de codo o hombro, como pasa con el tenis, por ejemplo, o con el vóley. Entonces, claro. Esto tiene todas esas bondades que tiene este deporte, que es recreativo, es muy divertido y además se cuida. Y de paso, también, ya que lo mencionás, la doctora hace un tiempo comentó, y que fue muy acertado, el tema de que el hecho de la agudeza visual que genera este deporte, de hacer un proyectil que va a alta velocidad y uno tiene que ajustar la mirada para poder absorber bien el entorno y poder jugar bien este deporte, favorece las condiciones visuales. Tiene todo un estudio de una universidad norteamericana que confirma esto. Que se ha utilizado también para terapias incluso de recuperación visual.
En los niños es importante, claro. Sí.
Bueno, muy interesante, Alejandro. Te agradecemos mucho esta comunicación. Gracias por la ampliación del tema excelente que hiciste, Claudia.
Si queremos practicarlo, ¿dónde podemos ir?
Claro.
Ale,
¿qué hacemos?
Bueno, acá en Capital y el Conurbano hay varios lados y cada vez se están abriendo más lugares. En la zona sur, en la Universidad Nacional de Avellaneda tiene un grupo, los polideportivos de tanto de Lanús, Avellaneda, como Lorenzo Varela han abierto grupos, incluso en Lanús. Después en Capital tenemos una actividad en la puerta abierta a la comunidad, el Club Jaros Gati Chávez. Hace poquito se incorporó el Club Villaluro Norte a la oferta de la ciudad. Y después también en los parques municipales estamos reabriendo una actividad en el Polideportivo Pomar para chicos, que es gratuita, que la oferta es bastante amplia, y bueno, seguimos trabajando desde la federación para que se puedan abrir nuevos espacios y que la gente se pueda acercar a nuestro deporte.
Muy bien, excelente, Alejandro. Te deseamos buenos días y muchas gracias nuevamente por la comunicación.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Seguimos en Amor a la Vida.
Mis ojos fijaré. vas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu...
No te vayas que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
FESAM, consultorios de psicología y psiquiatría. Desde 1999 a su servicio. Si estás pasando por momentos difíciles, te brindamos la mejor atención con profesionales cristianos. FESAM. Comunicate al 4643-2067 o al 4643-2065. General Paz 9064, cuarto piso, Departamento A, Ciudad de Buenos Aires. FESAM. www.fesam.com.ar.
Eirene Armonía Plena, institución dedicada al fortalecimiento familiar con 20 años de trabajo en Argentina.
Eirene Armonía Plena.
Ofrecemos asistencia psicológica y legal, honorarios institucionales en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Cursos a distancia, oficiales y no oficiales, sobre diversos temas que hacen a la familia y a la comunidad. Informes al teléfono 4304-7967 o a nuestro correo electrónico info@eireneargentina.com.ar.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida por Radio Armonía. Hasta las 12. A mover la vida por Radio Armonía.
Aquí estamos nuevamente en A mover la vida y con más visitas. Estamos mal acostumbrándonos a tener linda gente en el programa. Y hoy con una visita especial de Daniela Califano, que voy a leer su currículum. Ella es entrenadora personal, o para los que gustan de hablar todo en inglés, es personal trainer.
Claro.
Es instructora oficial en el método hipopresivo de Marcel Cuffré.
Bien.
Cabe aclararlo. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hoy estamos a full con el deporte, ¿eh?
No la dejaste saludar.
Ahí saluda Dani.
Hoy es tu día, Pablo. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Un placer estar con ustedes. Siempre feliz de colaborar con A Mover la Vida. Y quiero un recibimiento igual o mejor que el que le dieron al profesor anterior.
Por supuesto. Ah,
claro, porque, la doctora aplaudió y todo, ¿no?
Exactamente.
Bienvenida.
Ahora sí. Pero mi intención va más allá, porque ustedes dijeron que era un joven profesor.
Por ese lado. Claro. Bueno, pero es una joven profesora.
Exactamente.
¿Sí?
Yo me reservo el derecho de opinión.
Es una joven profesora, motivadora al máximo.
Exactamente.
Así que, bueno, profesora Daniela, ¿qué es esto del método hipopresivo?
Suena una cosa...
medio raro, ¿no?
Tacobotan.
¿Dónde nació esta técnica de entrenamiento? ¿De qué se trata?
Bueno,
contanos un poco.
Es un método que surge en el 80, de la mano de Marcel Cuffré, un especialista, un doctor, investigador de técnicas que tienen que ver con el suelo pélvico, con la reeducación uroginecológica. Es algo bastante específico. Cuando hablamos de método hipopresivo, tenemos que hablar de presión, ¿sí? La palabra hipopresivo significa baja presión, ¿sí? Y este doctor, muy inquieto en investigación, se preocupó por ver qué pasaba con la presión en la cavidad intraabdominal, ¿sí? Y es un gran estudiador sobre todo lo que sea reeducación posparto. Y bueno, a raíz de esto, en laboratorio, haciendo manipulaciones en mujeres y con la inquietud sobre el tema de la incontinencia urinaria, surgió, como surgen muchas investigaciones por casualidad, el tema de la reubicación de los órganos del suelo pélvico a través de la aspiración diafragmática. Es algo muy técnico, Vamos a, si ustedes no les molesta, hablar directamente del interés de la gente.
Claro, ¿cuáles serían realmente los beneficios para practicar estos ejercicios? ¿En qué me beneficiaría esto y qué cambios nos permite, no? Sí. En a nuestro cuerpo.
A las mujeres nos interesa mucho porque hablamos de suelo pélvico. Y a los varones por ahí no están muy informados al respecto, pero las mujeres después de tener familia o después de estados como la menopausia, tenemos alteraciones en el suelo pélvico.
¿Qué es el suelo pélvico, Daniela?
Y el suelo pélvico es el conjunto de los músculos y de los ligamentos que sostienen los órganos de la pelvis.
Bien.
¿Sí? Vejiga, uretra, vagina, útero y ano. Las mujeres en determinada edad, por distintos factores, sufren pérdidas, pequeñas pérdidas de orina o a veces caída de órganos, como se dice comúnmente, que es el prolapso, y empiezan a tener dificultades, empiezan a sentirse incómodas, a tener malestares, y este tipo de actividad está muy recomendado para tratar todas estas patologías o para evitarlas.
Bien. ¿Mm? Tanto de incontinencia urinaria como incontinencia rectal también,
sí,
¿no?
Totalmente, sí.
Bien,
totalmente.
¿Qué pueden entrenar este método? ¿Qué personas? ¿Cualquiera puede ir a practicar y aprender esta técnica?
Sí, pueden, todas las personas que entrenan, que se sienten, que tienen un estado de salud pleno para hacer otro tipo de actividad física, pueden acercarse a tomar clases del método hipopresivo. Y hay una sola contraindicación para hacer esto, que es la hipertensión arterial. Sí, pero usted, doctora, sabe perfectamente que me comentaba el otro día que cuando una persona está medicada y controlada, con el cuidado del instructor, puede llevarlo a cabo.
Exactamente. Si la presión alta está controlada y bien medicada, puede hacer cualquier tipo de actividad física, ¿sí?
Sí, quiero acercarles los beneficios,
sí,
para que la gente sepa de qué a qué voy a apuntar cuando hago método hipopresivo.
Bárbaro.
Fue un método muy polémico porque en espacios de la web aparece abdominales versus hipopresivos. A raíz de lo que hablábamos anteriormente, las personas que tienen problemas en su suelo pélvico o problemas con incontinencia urinaria, sus especialistas generalmente no les recomiendan hacer abdominales.
Uh-huh.
Entonces, pueden acercarse a este método porque es un método que va a traer mejoras en cuanto a la postura en general. Y va a lograr que a través de esos ejercicios que plantea el método haya una recolocación de los órganos y una mejora en el tono muscular de los abdominales sin implementar la voluntad. Es decir, vamos a lograr mejorar nuestros abdominales, pero en forma refleja.
Inconsciente.
Inconsciente, sin estar apretando la panza, sin estar pensando tengo que tener la panza adentro. Eso es lo llamativo de esto. Y es el hallazgo de Marcel Cuffré. Él descubrió que si nosotros activamos músculos de la espalda, realizando un ejercicio respiratorio sin oxígeno, yo puedo activar el tono de mis abdominales involuntariamente.
Bien.
Eso es el método hipopresivo.
Bien. ¿Y cuánto tiempo me lleva para comenzar a visualizar estos beneficios tan importantes que estás refiriéndote, no? ¿Cuándo yo empiezo a darme cuenta de que esto me está haciendo bien? ¿Es enseguida, en las primeras sesiones? O
la actividad concreta del método hipopresivo son posturas y ejercicios que se realizan en un lapso de 20 minutos, no más. Porque
bien,
son ejercicios en ausencia de oxígeno.
Es decir,
¿sí?
En apnea.
En
respiro
apnea.
Hondo y mantengo el aire.
Exacto.
O lo saco el aire.
No. Inspiro, exhalo, vacío de aire. Y en ese momento que estoy en apnea, realizo una maniobra sin oxígeno.
Perfecto.
Quiero aclarar que no es meter la panza.
Claro.
por lo que es muy pertinente en este momento decir que si tengo que practicar método hipopresivo, lo tengo que hacer con un instructor que esté formado.
Bien.
Porque hay muchos errores, se ven en la web, en YouTube, gente haciendo el trabajo sin estar preparado.
Es algo que necesita una guía y que vos veas sí, en el momento sí, que lo estás haciendo sí, bien, lo estás haciendo mal. Claro.
Daniela, vos trabajás casi como personalizado esto.
Sí, totalmente. Es un trabajo que se tiene que hacer en forma personalizada. El método hipopresivo se aprende en una sesión intensiva, que es una capacitación que te prepara para luego hacerlo vos todos los días.
Es decir, que no es como otros ejercicios que yo tengo que ir dos o tres veces por semana. ¿Cómo
no,
es?
No, en un primer momento hacemos un aprendizaje.
Sí, una capacitación, como decía.
Aprendemos a realizarlo. Una vez que ya el instructor considera que la persona está lista, la persona lo va a realizar dos veces por semana durante 20 minutos y después del primer mes lo va a realizar todos los días.
Bien.
Lo puede realizar ya cuando pasado el primer mes, lo puede realizar solo.
Perfecto.
Siempre ante la duda es buenísimo recurrir al instructor, ¿sí?
Y cada tanto es bueno volver a consultar al técnico para seguir perfeccionando el método.
Exactamente, porque después puede hacer lo que se llaman hipopresivos dinámicos. Ajá. Es decir, una ejercitación de entrenamiento con el método hipopresivo.
Es decir, ¿se aplica también a deportistas de élite? ¿Este método se puede utilizar no solamente para la salud?
Sí, tal cual. Por eso quiero volver al tema de los objetivos y ahí vamos a ver el tema del deporte. Uno de los objetivos, más taquilleros, es la reducción de la cintura. Han notado que después de un mes de práctica, dos meses de práctica, a más tardar se nota una reducción de la cintura por la tensión de la musculatura, no por magia. Es un ejercicio muy bueno para los dolores de espalda, para todas las curvaturas, las exageraciones de las curvaturas, la hiperlordosis, la cifosis, los dolores digamos que provocan las hernias de disco. ¿Por qué? Porque el método hipopresivo me va a ayudar a alcanzar una mejor estatura en mi columna. Y eso me prepara para liberar lo que sean piernas y brazos. O sea, los miembros pueden mejorar la ejecución de los movimientos. O sea, los deportistas, cuando tienen bien su columna, realizan mejor su deporte.
Perfecto.
Después vamos a algo muy importante, que es el tema de respiratorio. Tiene muchas mejoras a nivel respiratorio porque logro captar y transportar mejor el oxígeno, mejora, según Marcel Cuffré, hay una elevación de los glóbulos rojos con la ejercitación, con la práctica. Tiene mejoras, como dijimos, a nivel postural y además mejora mucho el rendimiento sexual, porque mejora la vascularización y la reubicación de la postura en los órganos de la pelvis.
Interesante, ¿sí? Profesora, ¿cómo te pueden contactar quienes quieran comenzar este tipo de entrenamiento?
Bueno, me pueden contactar a través de mi mail, ¿sí? ¿Lo puedo dar ahora?
Sí, por supuesto. Sí.
Daniela Califano, trainer, que se escribe trainer, con A, @gmail.com, ¿sí? O a mi celular, que es 15-67-03-36-54.
Y ahora después ponemos los datos
en Facebook.
En Facebook para que toda la gente
o a través de la doctora Claudia Maroncelli.
Bien.
Les propongo algo. Sí. Escuchamos música y después seguimos un rato más. ¿Les parece?
Sí, sí, sí.
Con más consultas.
Bueno.
Tarde, Manuel Wills.
Cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tarde comprendí que la ilusión se destrozó queriendo. Pobre amor que va sufriendo la tortura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo te lo di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera de cualquier manera. Soportar tu afrenta y al final de cuentas me quedé sin fe. Siempre puse el alma entera de cualquier manera. Soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe.
No te vayas que hay más. A mover la vida.
Bueno, sprint final, como le gusta decir a Juan a los caballos, en A mover la vida. Y seguimos un rato más con la profe.
A mí me quedó algo. Como deportista, como hombre, porque me parece a veces, viste, estas cosas son para las mujeres, primero.
Sí.
Y yo como un gran deportista, deportista de élite, esto no lo necesito, ¿sí? A ver, yo quiero que la profe me convenza a mí, que me diga, ¿para qué me sirve yo siendo un gran deportista este método?
Un gran mentiroso.
Un gran mentiroso. Fuiste un gran deportista.
Bueno, a ver, profe. Puede volver. Profesora Daniela, a ver.
Bueno, fundamentalmente lo que yo les digo a todos, el cuidado de la postura es fundamental en todas las personas. Nos cuesta mucho sentirnos bien con nuestra columna porque estamos sometidos a gravedad, nos cuesta la bipedestación, que es estar en dos pies, y mucho más en, realizando gestos deportivos. Entonces, nuestra columna, que generalmente sufre muchos abates, no sé si se dice correctamente, generalmente vamos perdiendo fuerza a medida que pasa el tiempo, y bueno, y tenemos que lidiar con dolores lumbares. Los varones tienen que lidiar muchas veces con hernias de distinto tipo, sí. Inguinales, lumbares, y eso genera dolor, eso va a dificultar el gesto deportivo. Así que siempre es bueno recordar que el método hipopresivo nos va a reforzar toda la faja abdominal y lumbar.
Es la que sostiene todo el cuerpo,
claro,
en definitiva.
Entonces, sí. Me va convenciendo.
Pero, además, te voy a convencer, porque a vos te interesa la sexualidad también.
Fundamentalmente. Entonces, el varón tiene...
Sí, a veces cuando salgo a correr 20 kilómetros me olvido.
No,
sí,
bueno,
mientras
pero...
corres los 20 kilómetros
enseguida.
Cuando realizan el método hipopresivo, se van a sentir mucho más felices. Porque
realmente
van a mejorar.
Al mejorar la circulación, como bien explicaba la profesora Daniela, y toda la irrigación de los órganos genitales, también mejora el rendimiento sexual, ¿sí?
Sí.
Y la erección es una de las etapas de las del acto sexual importante en el hombre, ¿no?
Fundamental.
Todo el tema de la respiración, me imagino que tiene que impactar mucho en mi capacidad aeróbica, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Que eso mejora, me va a ayudar muchísimo
la capacidad aeróbica, mejora, como hablábamos antes, favorece el EPO, así que según Cofré, es un importante el aumento de los glóbulos rojos.
Que es un transportador de oxígeno, sí.
Así y aparte, que... para la gente que sufre asma, por ejemplo, que tiene problemas respiratorios, al practicar la apertura de las costillas, logramos bastante flexibilizar la caja, cosa que mejora muchísimo todo ese problema.
Es una forma de entrenar los músculos respiratorios, que en todas aquellas personas con problemas pulmonares, bronquiales o respiratorios en general, van a ver un gran beneficio, ¿no?
Sí, bueno, entonces yo se lo puedo aconsejar a mi amigo Mariano, porque él, por supuesto, él, todos los que nos escuchan desde siempre saben que él es una persona que tiene un promedio de 100, 200 abdominales semanales, así que podrías dejar de hacer abdominales y hacer el método hipoglucido.
Yo diría, exactamente, quinquenales. Quinquenales.
Es importante aclarar eso, porque este método a veces genera polémica. No es que uno deba dejar de hacer abdominales. Hay deportes que requieren de la práctica de los abdominales tradicionales.
Perdón, por ejemplo, Celeste hace, que está con las redes sociales, hace gimnasia acrobática.
Claro.
Tiene que tener muy bien esa parte.
Exactamente. ¿No? Ella, desde chica, realizará abdominales, pero también es bueno que realice método hipopresivo para, después de semejante práctica y entrenamiento abdominal, su columna vuelva a la normalidad.
Muy interesante.
Es un método complementario, digamos, claro, método al entrenamiento convencional.
Para el deportista hay que tomarlo como que es el complemento de mi actividad deportiva.
Exacto. ¿Sí?
No es un reemplazo.
Claro. Es muy importante, es más difícil explicarlo en radio porque es un tema muy visual, pero para que lo entiendan, es una secuencia de posturas, de fuerza, isométrica, quiere decir, son posturas estáticas en un primer inicio donde voy a hacer fuerza y voy a trabajar con un mecanismo respiratorio donde voy a quedar sin oxígeno.
Bien. Muy interesante.
Bueno, muchas gracias, Daniela, por haber estado.
No, gracias a ustedes por haberme
siempre
invitado.
Enriquece este aire.
Y le decimos a todos, bueno, que los que lo quieran ver, como dice la
y experimentar,
la profesora, y experimentar, porque por radio hay cosas que no se pueden explicar, se conectan con la profesora Daniela Califano,
en Facebook, todo.
Y lo pueden hacer.
Bien. Y para cerrar, les cuento que no hablamos de algo rápidamente, ¿no? Ayer hubo una carrera, Argentina Corre. Pablo, ¿estuviste ahí o no?
No,
pudimos ir, en Pipinas, en el polo espacial. Bueno, no hay noticias porque, digamos, las cosas buenas generalmente los medios no les interesa, si no murió alguien, pero estuve buscando y no encontré nada. Pero yo sé que se corrió y que cerró con un show que estuvo, bueno, estuvieron dos bandas, una de ellas Tan Cargosa y después tuvo Rescate.
Ajá.
Una banda importante para nosotros que presentó su último disco, indudablemente, así que bueno, dicen que fue muy lindo
el show. Sí, este proyecto de Argentina Corre lo lleva adelante la gente de C5N y lo pasea por todo el país en distintos puntos.
Yo sí, obviamente. No está muy respetado.
Hacen, y la verdad que está bueno porque en cada ciudad donde van participa muchísima gente.
Claro, ahora que la próxima creo que se ensalta. Después vamos a dar bien las datas. Bueno, Dale. Gracias a todos por haber estado, a los oyentes. Saludos a Eva que no pudo estar, nos dejó grabada su columna. Y bueno, esperemos.
Un beso grande para Eva para que no se enoje, a ver si.
No. Y bueno, extrañamos su presencia. Gracias a Eva en la operación técnica, como siempre. Nos estamos escuchando el domingo que viene con más A Mover la Vida. Chao.
Chao, nos vemos.
Chao, hasta luego.
Nos vamos. Hasta el próximo A Mover la Vida. Por Radio Armonía.